Corintios capítulo 12. Vamos a dar inicio a lo que hemos estado estudiando ya por diferentes semanas el día de hoy acerca de la obra de la persona del Espíritu. Y a veces digo el Espíritu Santo porque es el nombre con el que más comúnmente conocemos la persona del Espíritu. Pero hemos tenido un tiempo ya de enseñanza acerca de este tema y que para mí es muy importante que la iglesia lo pueda conocer, pero en la moneda hay dos caras, el sol y el águila, y el sol es conocer y el águila es experimentar, van de la mano. Tenemos que conocer la persona y la obra del Espíritu, y no solamente conocer, sino experimentar, como cristianos, como iglesia. Hemos visto que en la Biblia se menciona la Trinidad en tres maneras distintas dentro de lo que es la función en la vida de una persona y de una iglesia. Es como en lo médico, que el cuerpo humano ocupa vitamina A, vitamina B y vitamina C. Podemos decir que la vitamina A es la del Padre, la vitamina B es la del Hijo y la vitamina C es la del Espíritu. Las tres son igual de importantes para el cuerpo. Ninguna de ellas es menos importante, porque muchas veces la gente dice: ¿quién es más grande, el Padre, el Hijo o el Espíritu? Y nosotros en nuestra humanidad empezamos a ver esto como a veces una familia natural, y decimos: es que el Padre, el Hijo y el Espíritu, ¿quién será? De hecho, hay doctrinas en estos tiempos presentes donde se dice que el Espíritu es como la esposa, y lo mencionan así para tratar de introducirlo como una familia. Pero en la realidad no, nada tiene que ver con eso, hermanos. La persona de la Trinidad, cada uno mantiene una función específica. Y en el libro de Primera de Corintios capítulo 12 está muy definida y muy clara para la vida de la iglesia cristiana o para la vida del creyente en su caminar diario. Dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios 12:1: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eran gentiles se les extraviaba llevándoles como se lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y aquí vienen las tres formas o las definiciones de la Trinidad. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y aquí habla del Espíritu. Y luego dice en el verso 5: y hay diversidad de ministerios, pero el Señor, ya no habla del Espíritu, habla del Señor y habla de Jesucristo, es el mismo. Y luego en el 6: y hay diversidad de operaciones, y ahora habla del Padre, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Habla de dones, habla de ministerios y habla de operaciones. Y en este capítulo habla de los dones del Espíritu. Y hemos visto que el Padre tiene 7 dones en Romanos 12, el Hijo tiene 5 dones en Efesios 4:11, y el Espíritu tiene 9 dones en Primera de Corintios 12. Debemos de conocerlos muy bien para que nosotros podamos establecerlos en la vida de la iglesia y en la vida personal. Hoy en este tiempo nos hemos estado refiriendo al tema del Espíritu. Y lo primero que estuvimos estudiando sobre el Espíritu son los diferentes nombres con los que la Biblia lo menciona. Cada nombre manifiesta una área que la iglesia necesita reconocer o recibir. La Biblia le menciona al Espíritu como el Espíritu de Dios, que eso representa el poder de Dios operando para nosotros. En la Biblia al Espíritu se le conoce como el Consolador, y eso habla de la paz que Dios viene a traer a nuestras vidas en este mundo. El Espíritu se le conoce como el Espíritu Santo, y eso habla de la santidad de Dios que es impartida a través de su nombre de Espíritu Santo. También vimos el Espíritu de verdad, que es la sabiduría de Dios en esta vida por medio de su Espíritu, que nos lleva a toda verdad. Luego vimos el Espíritu de gracia, que habla de la capacidad que Dios establece en cada uno de nosotros. El Espíritu de vida, que es la fortaleza del Señor. Y al final vimos el Espíritu de adopción. Esta filmina ya la estudiamos por 7 semanas. Y dijimos que cada nombre habla de una manifestación por la cual nosotros podemos conocer al Espíritu. Yo comenzaba y decía el ejemplo muy claro. El nombre de una persona en el pueblo judío representa su personalidad. Para los judíos así es. Para nosotros aquí en Occidente los nombres no son así. Para nosotros los nombres son modas o tradiciones. Yo lo he dicho. Muchos de los que son de la generación pasada, yo creo que de 50, 60 años de edad, casi la gran mayoría, su nombre fue puesto por tradición, porque te vas a llamar como el papá o te vas a llamar como viene en el calendario. Una de dos. Así eran los nombres aquí en México. A mí casi me tocaba eso. Yo me iba a llamar Narciso, porque yo nací el 29 de octubre. Es el día de San Narciso. Y nada más que mi padre tenía a su papá que se llamaba Miguel Ángel, y mi papá dijo que se llame Miguel Ángel, porque era el primogénito y no me puso ni su nombre era Octaviano, el nombre de mi papá. Y no me llamé ni Octaviano ni Narciso, me llamé Miguel Ángel como mi abuelo. Por eso mis tíos cuando me miraban chiquito, siempre mis tíos andaban tomando y a mí me convenía porque ya borrachos decían, se llama como mi papá, y sacaban un dólar y me lo daban. Y yo iba y me les ponía a un lado siempre y, ¿cómo te llamas? Decía Miguel Ángel, ay, como mi papá, decían y lloraban. Y mira, se parece mucho y no es cierto, pues, pero más ese sentimiento. Es la tradición, esa es la tradición en México. Allá en Oriente no es así. Los nombres son muy bien seleccionados. De hecho, hay muchos que se llaman Yeshua en los tiempos bíblicos porque ese era el nombre profético para el Mesías. Y todas las mamás querían ser madres del Mesías. Y para ellas era un significado muy importante que se llamara Yeshua. Pero no solamente así, si ustedes ven en la Biblia, cuando las tribus empezaron a formar parte del pueblo de Israel, las 12 tribus, cuando Raquel y Lea empezaron a tener a sus hijos, ellas les ponían el nombre de acuerdo a lo que sucedía en sus vidas. De hecho, el nombre de esta iglesia es el nombre de una de las 12 tribus, Aser. Y cuando nació Aser, no nació ni siquiera de Raquel ni de Lea. La Biblia dice que Aser nació de Zilpa, que era una esclava y que era una mujer que fue usada para ese nacimiento. Y cuando nació este bebé, Zilpa, Lea dijo, para dicha mía Dios me lo ha dado, por tanto llamó su nombre Aser, porque Aser trajo felicidad a la vida de la madre en ese momento específico de su vida. Y cada nombre representa una manera de establecer un principio. Por ejemplo, Manasés, cuando nació Manasés, Manasés significa el que hace olvidar. Y José dijo, porque me ha hecho olvidar todo mi trabajo del que pasé en Egipto. Así que cada nombre para los judíos o para la cultura de Oriente no es casual. Por eso cuando estudiamos los nombres del Espíritu, nosotros debemos saber que el nombre que la Biblia menciona sobre el Espíritu no es casualidad, hermanos. Es una manera de establecer lo que es el fundamento o la manifestación en la vida de los cristianos. Eso lo vimos así, ya lo estudiamos en diferentes maneras. Aquí lo vimos en esta filmina, que el Espíritu de Dios nos manifiesta su poder, y esa es la palabra de Dios. El Consolador nos da paz para vivir en el mundo. El Espíritu Santo manifiesta santidad para tener autoridad. El Espíritu de verdad nos lleva a la sabiduría en medio de los tratos personales para no tomar malas decisiones. El Espíritu de gracia nos da la capacidad para mantenernos en el plan de Dios. El Espíritu de vida nos da fortaleza en la relación con el Dios Trino. Y al final vimos el Espíritu de adopción, que nos da seguridad de que vamos a estar en la gloria de Dios, porque somos adoptados hijos suyos, no somos huérfanos. La Biblia dice que no somos huérfanos, ahora somos llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, dice, para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso nos da una seguridad de que vamos a poder tener la presencia de la gloria de Dios en el momento que Dios así lo disponga. Ahora hemos estado estudiando la otra filmina, y que esta filmina habla de los 9 dones del Espíritu. Ya comenzamos a estudiar cada uno de ellos, y estuvimos estudiando estos y estamos empezando a verlos a través de la vida del Señor Jesucristo. Cada cita bíblica que vemos aquí es cuando el Señor Jesús fluye o opera en cada uno de estos 9 dones. Hasta el día de hoy vamos en el número 4. Ya estudiamos el primero, que es la palabra de sabiduría. Ya estudiamos el segundo, que es la palabra de ciencia. Ya estudiamos el tercero, que es la palabra de fe. Hoy nos toca el número 4, que es los dones de sanidades. Si ustedes están en Primera de Corintios 12, vamos a seguir leyendo el versículo 7 para poder entrar de lleno al tema ahora sí del domingo. Primera de Corintios capítulo 12, 7 dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y luego viene las definiciones o los nombres de esos dones. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro, y vean, es el único don que se menciona en plural, dones de sanidades. No dice don de sanidad, dice dones. ¿De qué dice, hermanos? Y habla en plural, o sea que no es uno solo, sino que son varios dones de sanidades. Y eso es muy importante que lo podamos entender y definir, porque así lo menciona la Biblia. No lo menciona en singular, sino en plural. No es uno solo, son muchos. Y eso está para la vida de cada uno de nosotros los cristianos. Ahora vamos a ir a Romanos capítulo 8, verso 35, que es el versículo que hemos usado como base para estar estudiando estos dones del Espíritu. En Romanos capítulo 8, versículo 35, hemos estado mirando siete diferentes pruebas que va a pasar o que van a suceder en la vida cristiana. La primera es la que dice el apóstol Pablo, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y comienza a mencionar las siete pruebas. La primera es tribulación. La segunda es angustia. La tercera es persecución. La número 4, hambre. La número 5, desnudez. La número 6, peligro. Y la número 7, espada. Ahora, son siete cosas que son muy difíciles de enfrentar en nuestras propias fuerzas. Es algo que humanamente no podemos resistir permanentemente. Llegará un momento que la tribulación la aguantamos al principio, pero conforme la tribulación permanece en nosotros, llega un momento que nos debilitamos y que muchas veces no tomamos las mejores decisiones. Es por eso que estamos estudiando sobre los dones del Espíritu, porque Dios ha dejado los dones del Espíritu para poder enfrentar estas siete áreas que van a pasar en la vida cristiana, hermanos. Los dones del Espíritu no son para que la iglesia se luzca, hermanos. Los dones del Espíritu no es para que uno se sienta muy capaz. No es para decir yo tengo los dones o para que nosotros podamos presumirlos. Los dones del Espíritu son para que la vida de la iglesia pueda prevalecer en contra de cualquier situación que pueda venir a ella o en la vida cristiana. Por eso Jesús dijo en Mateo 16:18: y yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra de ella. O sea que no va a haber poder del diablo que pueda contra la obra de Cristo. En la práctica, esto sucede cuando nosotros usamos o tomamos lo que Dios nos ha dado para enfrentar. Y lo que empezamos a estudiar son los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu son las herramientas, si lo vemos de esta manera. Yo les comentaba, no es lo mismo cortar una madera con un serrucho que hacerlo con una sierra eléctrica, hermanos. Hoy en día todas las cosas se han hecho para más facilidad. Antes se usaban las escobas y ahora se usan las aspiradoras. Antes se usaban los jabones y uno le tallaba y ahora le echas un esprayazo de una cosa que te vendan y pum, la mancha se desaparece. Todo está hecho en esa dirección. Dios desde un principio, a través de su Espíritu, nos ha dejado su Espíritu, no para sentir una sensación nada más bonita, no para que nosotros nos buscamos, sino para poder enfrentar aquellas cosas que estamos mirando en Romanos 8:35. Pablo dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Y él dice: nada de eso nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Nada. Y hemos visto que cada uno de los nueve dones puede ayudarnos a derrotar o a enfrentar cada una de estas áreas. Por ejemplo, la primera es tribulación. Y la palabra tribulación en la vida práctica son los imprevistos que vienen a nuestras vidas. Una enfermedad que no estaba en nuestro plan de vida, una escasez que de repente te llegan el lunes y te dicen: está despedido usted, señor. Y tú dices: ¿cómo? Si ya había sacado sala y televisión y yo ya había hecho cálculos para pagar todo. Pero te dicen: se acabó el trabajo. Es una tribulación porque llegas a tu casa y cuando te ven llegando te dicen: ¿y esa carota? ¿Y qué les dices? Es que me corrieron, hay que devolver la tele, hay que devolver el carro. No, mi carro no, dicen las mujeres, se abrazan de él, ¿no? Apenas que lo había mandado a lavar, se acabó el carro, todo. ¿Cómo se enfrenta una tribulación, hermanos? Tiene que venir una palabra de Dios directa a tu corazón, donde esa palabra te diga cómo enfrentarla. Porque muchas veces nosotros queremos una salida a la tribulación, pero el don de palabra de sabiduría llega en una forma que te dice cómo vas a salir de eso. Porque tú, en tu temor, en tu tribulación, pueden llegar consejos externos y te pueden decir: hazle así, mira, hay mucho trabajo, hazle de esta manera. O en una enfermedad: mira, yo conozco a este doctor, que ese doctor sí le atina, ese doctor no se le mueren mucho, nomás 6 de cada 20. Y te empiezan a dar así, te dicen: y tú puedes ir allá y puedes hacerle así. Tú necesitas una palabra de sabiduría. Cuando el Señor da una palabra de sabiduría, es una palabra que no es con el entendimiento del hombre. Es una palabra que Dios pone, como cuando vinieron los fariseos y los herodianos a quererlo tomar, dice, en una palabra, y le dijeron: es lícito dar tributo a César. Y el Señor les dijo: muéstrenme una moneda. Y les dijo: ¿de quién es la imagen? Del César. Denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y dice la Biblia en Mateo capítulo 15 que se sorprendieron de la palabra que les dio. Jesús salió librado de esa tribulación con una palabra de sabiduría. Una palabra de sabiduría te libra de las cosas que tú puedas estar pasando en tu tribulación. Después vimos la segunda, que era angustia. Y la angustia representa la confusión que en nuestros corazones llega cuando no sabemos cómo va a terminar la situación. Por eso la segunda forma es la palabra de ciencia. Palabra de ciencia es una palabra de conocimiento. ¿Cómo va a suceder? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la respuesta correcta a la necesidad? Solamente el Espíritu nos la puede dar, hermanos. Cuando el Espíritu empieza a operar, Él da una palabra de ciencia y quita toda confusión. Es por eso que este don lo que hace es, cuando en medio de mucha familia hay confusión, llega alguien con una palabra de ciencia y puede decir: yo creo que esta es la palabra que Dios está dando. Tenemos que hacer las cosas de esta manera. ¿Qué hacer en una situación confusa con un hijo, hermano? ¿Qué hacer en una situación confusa en un trabajo? Yo creo que la que más debe de fluir un pastor y un padre de familia es en la palabra de ciencia. Porque al pastor llegan y le preguntan todo y quieren una respuesta a todo, hermano. A mí me preguntan: ¿cómo le hago? ¿Qué debo de hacer? Y a veces uno, pues si no tiene el don de palabra de ciencia, pues uno a veces dice: pues el tal libro dice así o tal cosa dice así. Pero para cada situación Dios tiene una palabra de ciencia. Es como un hijo que llega y te pregunta: papá, ¿qué debo de hacer en esta situación? Alguien una vez me preguntó: pastor, ¿qué debe de hacer mi hijo, que en el colegio lo están, en la escuela lo están golpeando? ¿Usted qué me aconseja? ¿Usted qué me dice? Entonces yo le pregunto a los papás: ¿tú qué le has dicho? ¿Qué piensas? No, pues yo ya le dije que se defienda. ¿Y cómo le dijiste que se defienda? Yo ya le di un palo. No, pues ya lo mandaste a pelear, le dije, no a defender. Ahora, yo sé que muchos están diciendo: a ver, pastor, diga qué. Como no todos tienen los mismos hijos, yo tengo que ser específico para cada hijo, hermanos. Porque imagínate que yo te diga: sí, que se defienda, y tu hijo nomás está esperando esa palabra. A lo mejor tu hijo es colérico y es un hijo que nomás está esperando que le digas: defiéndete, para decir: ay, vaya, eso quería oír de mi papá. Por eso la palabra no es general para todos, hermanos. La palabra de ciencia es específica para cada persona. Ahora en el curso de matrimonios hemos estado estudiando y yo les comentaba: hay momentos, puede haber momentos en matrimonios donde la palabra sea que tiene que haber una separación en algunos, pero no es para todos, hermanos. Yo comento siempre un testimonio de un matrimonio que hace muchos años yo conocí, y a mí me tocó darle consejo. El esposo trataba muy mal a la esposa, mal, le pegaba, la maltrataba psicológicamente en todos los aspectos. Y esta mujer, yo una vez le dije, tienes familia aquí en Mexicali, yo creo que tienes que irte con tu familia porque este hombre te va a matar un día. Y ella me decía que no, que lo amaba mucho, que lo iba a aguantar. Y llegó un día que por fin la golpeó mucho y ella me habló de un lugar muy lejos que se había salido de su casa. Ya se había salido de su casa y pues que el hombre estaba a punto de matarla. Ya le dije yo, vete a tu casa, platicamos, yo hablo con tu esposo. Su esposo se empezó a arrepentir, habló conmigo, empezó a venir a la iglesia y empezó a cambiar. Las cosas empezaron a cambiar. Después él se fue a su casa y era un hombre que estaba luchando. A mí me tocó verlo que estaba queriendo cambiar su vida, su situación. Pero lo que pasó fue lo inevitable, que la mujer como nomás ocupaba dar el primer paso de salirse de su casa, porque el esposo ahora nomás le alzaba poquito la voz, la mujer ya tenía listas sus maletas. Y ella me hablaba, pastor, ya me salí, ¿y ahora qué te hizo? No, pues me gritó, me dijo que estaban frías las tortillas. No, le dije, pero por eso no te puedes salir de la casa. Pues es que ya estoy muy lastimada. Entonces yo le decía, él, no le puedes decir nada. Es un desbalance que sucede en las vidas de los hombres cuando no tienen una palabra de ciencia. Hay mucha confusión. Por eso hay gente que me dice, entonces, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer, pastor? Pues hay que saber tu caso, porque Dios va a dar una palabra de ciencia para tu caso. Porque aún lo que no dices, acuérdate que cuando una persona va y expone su caso, todos tenemos en el alma un instinto de supervivencia, y la mayoría de las veces no decimos toda la verdad, hermanos. Siempre decimos lo que nosotros es conveniente, pero cuando viene la palabra de ciencia, la palabra de ciencia te dice lo que verdaderamente en tu corazón todavía no lo has dicho o no lo has detectado en tu corazón. Yo una vez les comenté, una vez una persona me dijo, pastor, yo creo que me equivoqué de esposo. Y yo le dije, ¿y no crees que él se equivocó de esposa? ¿Por qué no piensas así? Porque la culpa es ¿de quién? ¿De él o tuya? A lo mejor él era la otra, era la Lupe, se casó con la Toña. Y tú dices que no, dices, no, pues ya estamos casados. Pues así es. A veces uno está confundido en su situación y no sabe cuál es la palabra de ciencia, pero Dios tiene una palabra de ciencia para ti. En todo momento hay una palabra de conocimiento. Dice la Biblia, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. La semana pasada vimos la siguiente: fe, persecución y hambre. Esto en la vida práctica son las necesidades diarias. Y vimos que a través de la fe nosotros podemos ver que Dios cubre nuestras necesidades. La fe hace que lo imposible sea posible. Hace que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y realmente la fe nos ayuda a permanecer y a perseverar en el camino de Dios. Pero sobre todo, y este es el punto clave en esta clase, la fe te ayuda a que tu corazón se mantenga correcto delante de Dios, hermanos. Yo les decía la semana pasada, no solamente es tener perseverancia en las necesidades o perseverar o permanecer, sino es hacerlo de una manera correcta. La fe cubre tu corazón para que aún en tu necesidad no te amargues, no te enojes y no te confundas. Porque las necesidades es lo que viene a traer a la vida de las personas. Cuando una persona está en necesidad, si no tiene fe, su corazón es vulnerable al enojo, es vulnerable a la amargura, es vulnerable a la confusión. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Qué Dios se habrá olvidado de mí? Empieza a haber confusión. Cuando hay necesidad, empiezan a enojarse. Dios no me quiere. Yo creo que Dios no le gusta cómo soy. Y empieza a haber un enojo, una amargura. Todo me pasa a mí y todas las cosas nada más a mí. Y no es como dijo el profeta Habacuc en Habacuc capítulo 3 verso 17: aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, con todo yo me alegraré en Jehová mi Salvador. La fe te ayuda no a que las cosas sucedan inmediatamente, sino a que tu corazón se mantenga correcto, hermanos, delante de Dios. Muchas personas no reciben lo que su necesidad está pasando porque su corazón se llena de ira y de amargura, y se llena de confusión y no permanecen en la fe correcta y dicen, ya ves, Dios no me da nada. Pues con ese corazón, hermano, incrédulo, ese corazón amargado que nada más le recrimina a Dios. ¿Te acuerdas de los dos ladrones en la cruz? ¿Cómo le decía uno de ellos? Si eres hijo de Dios, bájate y bájame a mí. Le estaba haciendo una petición, pero con un corazón amargado. Y el otro le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y tú ve la contestación a los dos, hermano. Por eso cuando uno se mantiene en fe, lo que haces es que tu corazón se mantiene correcto delante de Dios. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La persecución y el hambre son dos áreas de necesidad en la vida que nadie puede vencer sin tener un corazón correcto delante de Dios, hermanos. Nadie dijo que en la vida no va a haber necesidad, hermanos. La ley de la vida es que no se puede tener todo lo que uno quiere. No puedes tener todo, hermano. Ahora que estuve en Tijuana el martes pasado en el grupo que se está levantando allá, hice una pregunta a uno de los jóvenes que estaban ahí, un grupito, y les decíamos, ¿cómo quieres a la muchacha? Le dije, porque voy a invitar a unos jóvenes para acá. Le dije, allá en Mexicali hay. Nomás que le dije, hay de dos tipos, espirituales y carnales. Unas son feas y otras son bonitas. Le dije, ¿cómo la quieres? Y uno de ellos le salió el cobre, dijo, carnal y bonita. Dijo, no le hace. Dije, esas hay muchas. Dijo, así la convierto, porque ya si está fea no se puede hacer bonita, dijo. Entonces yo le dije, bueno, pues es que si está bonita y si está espiritual la vas a ver hermosa, le dije. Pero muchas veces el joven y el adulto, cuando no tiene fe, su corazón pide lo que no es correcto, hermanos. Su corazón está desviado y en su necesidad pide cosas que no son. Es por eso que los jóvenes, los adultos, todos están pidiendo muchas cosas a Dios y dicen, ¿por qué Dios no me contesta? Dice en el libro de Santiago, no tienen porque no piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites. Es por eso que la fe lo que hace es cubrir tu corazón, es cubre tu corazón de la necesidad. Tienes una necesidad de un esposo, una esposa, ten fe, porque si no tienes fe lo vas a pedir carnal y bonito, hermano. Y eso vas a tener, porque cuando llegue ese momento, te voy a decir por qué eso vas a tener. Porque en el libro de Ezequiel, capítulo 14, dice el profeta Ezequiel que el pueblo de Israel llegaba y pedía consejo a los sacerdotes, pero que llevaban ídolos en su corazón antes de, haz de cuenta que ya llevaban la respuesta antes de que esperaran la respuesta. Eso es lo que significa llevar ídolos. Y dice en el libro de Ezequiel, capítulo 14, que Dios les iba a responder conforme a los ídolos que había en su corazón. Hay gente que ya trae ídolos, que ellos ya quieren o piden algo que ya en su corazón dicen, Dios, esto quiero y no me la vayas a cambiar, porque yo lo quiero así. Y cuando Dios quiere tratar de otra manera en las personas que no tienen fe, entran en una situación de dolor, en su necesidad, se amargan, se entristecen, y pasan muchas pruebas que la verdad es muy angustiante vivir esa vida. Hoy vamos a ver la siguiente forma o el siguiente punto que dice en Romanos 8:35, desnudez. Y el siguiente don son los, dice, de sanidades. Y en la aplicación práctica, desnudez es enfermedad, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando viene la enfermedad, nos pone al descubierto tal y cual somos, hermanos. Yo no sé si te ha tocado ver personas que un día tú las viste en la vida natural y se veían muy fuertes o se ven muy fuertes, pero cuando están postrados en la cama los ves vulnerables, hermanos, y dices, no cabe duda que esa es la condición del hombre. Ahí se ve la condición del ser humano. Por eso cuando Pablo dice desnudez, desnudez representa lo que es nuestra debilidad en nuestra vida, y la debilidad mayor es la enfermedad, porque la enfermedad afecta el estado de ánimo de nosotros, afecta nuestros pensamientos, nuestros planes. Porque tú puedes tener planes y te enfermas y dices, todo se suspende, por la enfermedad. Tú puedes tener proyectos en tu vida y dices, la enfermedad me los truncó. La enfermedad es una área que nos hace vulnerables, por más fuertes que nos veamos, hermanos. Así seamos personas inteligentes, capaces, de buena posición. Cuando llega esta prueba, Pablo dice, desnudez, que es la enfermedad, nadie puede por sí solo detener esa situación. Nadie en su propia fuerza puede cubrir esa situación. Pero un día Jesús llegó y dijo, médico, cúrate a ti mismo. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y nosotros que estamos enfermos en diferentes situaciones, necesitamos que opere los dones de sanidades. Y aquí vamos a mirar cómo operan en la vida de nosotros los cristianos. Vamos a ir primeramente al libro de donde habla de los diferentes dones, al libro de Lucas capítulo 5, y vamos a ver ese don de sanidad visto en la vida de Jesucristo, hermanos. Sanidades contra desnudez. Lucas capítulo 5, del verso 17, vamos a mirar a Jesucristo en este don de sanidades. ¿Cuál sanidad es la que se refiere Jesús que puede sanar Él? Todas, hermanos. Por eso puso en plural, todas. La que tú quieras decir, a través de los dones de sanidades, hay una salud para eso, hermanos. Aquí a mi derecha están los cuadros que estamos estudiando ahora aquí en la iglesia. Y en este cuadro, algún día acércate, tómale foto en tu celular. Ya les dije que no les voy a dar copias porque las copias las tiran. Y el celular, pues ya si lo tiran ya de plano, ¿eh? Pero tómenle una foto con su celular a este cuadro y estúdienlo. Aquí habla de los siete sufrimientos que Cristo pasó en el ministerio. Fue azotado, herido, abatido, molido, castigado y angustiado. Y cada sufrimiento de Cristo dice que trajo una gloria detrás de él, o un beneficio. Y el primer beneficio es la justificación, santificación, sanidad divina, salud divina. Porque si tú lees en Isaías 53, dice que fue, por sus llagas fuimos nosotros, por sus heridas, dice, fuimos nosotros sanados. El castigo de nuestra paz fue sobre de quién, sobre de Él. Cada sufrimiento de Cristo, aquí en este cuadro se llaman las verdades del Calvario. Están los siete pactos del Calvario para la vida de la iglesia, hermanos. Cada pacto es para nosotros por Cristo. Tenemos sanidad divina porque Cristo en su cuerpo llevó nuestras enfermedades, no solamente nuestros pecados. Llevó, dice, nuestra angustia, por eso tenemos paz. El castigo de nuestra paz fue sobre de quién, sobre de Él. Todo lo que tú y yo vamos a pasar en esta vida, en Cristo podemos tener la provisión para salir adelante. Por eso dice en Lucas capítulo 5, al rato le toman foto, hermano, ya no lo vean porque si no, no me van a poner atención, pero ahí los pueden ver, tómenle foto a los siete y llévenselo y estúdienlos. Dice Lucas capítulo 5, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto, ¿qué dice, hermanos? Maravillas. El pueblo de Israel, estaba yo estudiando sobre este tema. En aquellos tiempos se dice que la vida era muy corta para los judíos, porque no había mucha medicina, hermanos. Todavía no se inventaban muchas cosas. Los doctores eran muy rústicos. Si tú lees una historia en el libro de Marcos, nada más te la voy a recordar. Dice que una mujer que padecía flujo de sangre había gastado mucho dinero en muchos médicos. Una de las cosas que dicen los historiadores del pueblo judío es que en los tiempos bíblicos que estaba Jesús, ir a un doctor te costaba mucho. Era mucho el dinero. Yo creo que hoy en día pasa lo mismo, ¿eh? Pues, pero costaba mucho. Y no había mucha forma de pagar. Por eso cuando el Señor vino y empezó a sanar a aquellos enfermos que venían a Él, la gente se maravillaba y la gente podía decir: ¿quién es este? Hoy podemos ver maravillas. Lo que podemos ver aquí es que el Señor, a través de su poder, porque la fe que los hombres tuvieron al bajarlo desde el techo y hacer un hoyo, no hubiera servido de nada si no estuviera el don de sanidad en Jesús, hermanos. Tú puedes hacer muchas cosas para sanar, pero a final de cuentas el que lo sanó fue Jesús, no fue el hoyo que hicieron. Sí, la fe de ellos, Él miró eso, pero si no hubieran ido a Jesús. Porque mucha gente puede hacer muchas cosas, pero la única fuente de sanidad que estamos estudiando es el Señor Jesucristo. Yo sé que hoy en día, el otra vez mi hija me dijo, me presumió que estaba estudiando en su escuela remedios caseros. Le estaban enseñando, fíjense, en la primaria. Y nos dio tanta risa a mí y a mi esposa porque nos dijo que le habían dado una para la cotorra. Y mi esposa le dijo: el catarro. Le dijo: no es la cotorra. Dijo: esa es la cotorra, ¿cuál será? Dije yo: ah, pues ese, dijo el de la... Ella lo más, así como que lo relacionó. Dijo: papá, para el de la cotorra, me dijo. Y mi esposa empezó a reír. Dije: no te rías. Y ya dijo: el catarro. Ah, ese, dijo. Y ya nos empezó a decir que le dijeron que tomara para el catarro. Y hay remedios para todo, para todo. Yo conozco la historia de un amigo mío que tenía hijos bien, pero bien, de esos que son lumbrita, hermanos. Yo no sé cuántos hijos tiene, así que son como lumbre. Y que no se ponían quietos. Pero cuando era la hora de la escuela, se enfermaban. Nomás llegaba la hora de la escuela y me duele la panza, me duele la cabeza. Entonces lo que él hacía, decía: no se preocupen. Mi abuelita nos hacía un remedio que se nos quitaba todo. Y dice que la primera vez empezaron los hijos a mirar y él les echaba orégano y los hijos empezaron: ya se me quitó, le decía. Ah, órale, pues vámonos. Pero dice que los hacía tomarse un remedio malo enfrente de ellos, les echaba ahí cosas, que ellos lo miraran. Y mira, todo esto, y mi abuelita le echaba esto también. Échale lo que quieras enfrente de ellos. Y ahorita te lo vas a tomar todo y se te va a quitar. Vas a ver que lo vas a hacer así: ya se me quitó, ya no me duele nada. Ahora vámonos a la escuela. Son trucos que les doy, hermanos, para los que tienen hijos así, que batallan para la escuela. Denles remedios, échenle chile pico de pájaro, así, y con ese te va a quitar. Y van a ver que se van a levantar así, van a decir: ya se me quitó todo. Pablo dice que la desnudez. Yo creo que nadie quiere que lo vean así desnudo, hermanos. Porque es una situación vulnerable, vergüenza para nosotros. Y Pablo dice que esa prueba puede llegar a nuestras vidas. Yo creo que cuando uno está enfermo le da pena hasta que lo vean a uno. Uno no quiere que lo vean enfermo porque dice: ¿qué van a decir? ¿Cómo me veo? Mira nada más mi condición. Ya ven que hay personas que cuando las quieres ir a visitar dicen: deja que se recupere poquito, porque la vas a ver enferma o lo vas a ver enfermo y te vas a asustar. Dices tú: ¿pero por qué? Pues si todos vamos a estar enfermos algún día. No hay nadie que no vaya a pasar eso en la vida. Es una situación del cuerpo vulnerable, pero a uno le da vergüenza. A la persona que está enferma es como una desnudez, le da pena que lo vean así. Y eso es lo que Pablo dice: va a haber desnudez. Y la desnudez es enfermedad. El Salmo capítulo 6, Vamos a leer el Salmo capítulo 6, el verso 2 y 3. Veamos lo que dice el salmista cuando habla sobre este punto de la desnudez o la enfermedad. 6, 2 y 3. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo, dice el salmista. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo?, dice. ¿Hasta cuándo? Nadie quiere aguantar mucho este proceso, hermanos. La gente puede ser fuerte en la escasez, en el dolor, pero en la enfermedad, hermanos, muy pocas personas resisten o resistimos. Hoy en día, aún en la vida natural, hermanos, yo lo dije una vez aquí, tú mira a un hombre cuando se enferma, un hombre masculino, y ya ves cómo somos de escandalosos los hombres. Queremos que la esposa nos lleve la sopita a la cama, y no queremos ni salir al sol. Las esposas a veces se enferman y los esposos ni cuenta nos damos, hermanos. ¿Por qué? Porque tienen que hacer comida. Haz comida y luego acuéstate un ratito, le dice uno. Dame comida, pero, y te acuestas. Y de repente como que se nos olvida, no tengo ropa limpia. Ah, estás enferma, no me acordaba. Pero pues no vas a lavar, echa nomás la ropa, le dice uno ahí, hombre. Bueno, no voy a lavar, ahí va la mujer a lavar, ¿no? Y hace esto y al otro. Pero al hombre nomás le van a poner inyección. ¿Y qué hace el hombre? Se dice que los hombres somos muy chillones, hermanos. Por eso a los hombres no nos gusta que nos vean enfermos. No sé si hayan ido a los hospitales y que vean al hombre que le ponen su batita, hermano. Híjole, qué vergüenza ahí. Y luego que te vean, ¿no? Y que te vean las enfermeras se burlan. Dicen, mira qué llorones estos hombres. Les van a poner un suéter, están chillando. Y a un lado ponen las mujeres que van a dar a luz y están ahí. Dicen, mira, estas aguantan. Y tú, ni siquiera un suero que te van a poner, ya estás llorando. Y no podemos salir, ¿no? Mi agüita. Yo tenía un amigo que le daban medicina. Y una vez le dimos medicina porque éramos amigos de él. Y ya le llevamos su pastillita y le dimos el agua. Dijo, es que mi mamá me lo daba con juguito. Pues no hay juguito, le dijimos, así con agua. No, es que no me, aquí se me atora, decía. Imagínate, estábamos en un centro de rehabilitación, puros, pues nomás estábamos dando burla. Y luego nos decía, es que se me atora, quiero en un desierto darle juguito. Y le decíamos, no hay jugo, tómatela así. Es que mi mamá desde chiquito me daba con juguito la medicina. Le da el jarabe y ahí le va un tragote de jugo para que no sienta el niño aquí el sabor. Entonces ya cuando está grandote, ¿qué crees que va a pasar con el niño? Pues igual se acostumbró a que su mamita le daba con juguito y el Sunny Delight tenía que ser. Si no, no. No, porque eran hasta llorones finos, hermanos. La gente llora y finamente, no quiere lo malo. Con agua de la llave. Yo le decía, yo me las tomaba con saliva. Yo no ocupaba ni agua ni jugo. Ah, pero tonda, pues sí, le dije, pues es que la vida te enseña. No ocupaban ni agua ni nada. La gente es delicada, pero en la enfermedad hay una vergüenza, porque ahí nos ven tal y cual somos. Nos da mucha vergüenza porque es la desnudez del hombre. Literalmente ahí estamos desnudos delante de las personas y nadie quiere que vean su debilidad. Pero gracias a Dios, lo que vamos a mirar es que hay un don o dones de sanidades. Jeremías capítulo 33, versículo 6. Acabamos de cantar esta alabanza. El pueblo de Israel estaba en una situación de vergüenza, desnudez. Pero Dios le da una palabra al profeta Jeremías y le dice en el versículo 6 de Jeremías 33: he aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz. ¿Y qué dice? Y de verdad. ¿Se acuerdan de este canto que acabamos de tener ahorita? He aquí, yo les haré subir. ¿Se acuerdan lo que dice? Sanidad y medicina, los curaré y les revelaré abundancia. Aquí dice en la Biblia eso. El pueblo de Israel estaba en una situación de oprobio y vergüenza. Y Dios les dice: aquí yo les haré subir sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Dice en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24. Leamos también lo que dice el apóstol Pedro. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24. Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Pero dice también: y por cuya herida fuisteis, ¿qué dice, hermanos? Sanados. En este tema tiene dos caras en la vida del cristianismo, hermanos. O puede ser muy sencillo de vivirlo, o puede ser lo más complicado de la vida, hermanos. Está en un paso muy delgado esto. La Biblia dice que por cuya herida del Señor Jesucristo nosotros fuimos sanados. Y está en la línea delgada de creer o no creer, de recibir o no recibir. Porque no es el hombre, quiero dejarlo aquí claro, hermanos, no es el hombre el que trae sanidad. No es el poder de un hombre el que puede sanar. Hay un hermano que ha venido con nosotros, hermano Marvin, y siempre me ha gustado la frase que él usa cuando va a orar por los enfermos. Y él dice: no me vean a mí, porque yo ni siquiera me puedo sanar a mí mismo, dice. Imagínense poder sanar a más gente. No es el poder que yo tenga, es lo que tú puedas recibir de revelación de parte de Dios en tu vida. Es por eso que cuando una persona encuentra un remedio casero, o a un doctor, o una medicina, la anda recomendando a toda la gente. Y le dice: mira, yo me tomé esta pastilla y con eso se te quitan todos los males que traes. Yo fui con este doctor, y hasta uno dice, casi no dice que es Dios, porque, pero dice: ese doctor es el mejor. Han ido mucha gente que yo conozco y a todos los ha levantado, a todos los ha ayudado. Aquí en el Ejido Sonora hay un curandero que le dicen el Mano Santa. No les digo para que vayan, pero es espiritista. Ese curandero es soba. Y dice, a mí me han dicho que hay gente que viene desde Washington, desde por ahí, dice, y los ha levantado de las sillas de ruedas. Y la gente paga para ir con ese curandero. Yo tengo una historia verídica con esa área. Yo se las conté de un niño que me encontré en el campestre, unos papás que llevaban un niño con él. Me preguntaron que si yo sabía dónde estaba el Ejido Sonora, y les dije que sí. Y como yo conozco el Ejido Sonora, cada lunes yo iba a un grupo a predicar ahí de seguimiento. Yo le dije: no me digas que vas con el Mano Santa. ¿Lo conoces?, me dijo. Sí, sí lo conozco. Sí, me dice, es que llevamos a mi hijo. ¿Qué tiene tu hijo? Es que desde niño no habla. No habla, dice. No le han encontrado si está mudo, si tiene un problema, pero no habla. Ya lo llevamos a San Diego, lo llevamos a muchos lugares y no le han podido hallar. Y yo le dije: ¿tú crees que el Mano Santa lo va a hacer hablar? El Mano Santa soba, le dije. ¿Qué tiene que ver la sobada con el hablar? Pues es que ya no hay qué hacer. Yo le dije: yo voy a una iglesia aquí cerca, mira, hay que orar. Y él empezó a llorar, me dijo: yo era cristiano, me dijo, pero me alejé. Yo sé que Dios lo puede ayudar, pero ahorita ando desesperado, me dijo. ¿Qué hago? Yo miraba al niño y es verídico, yo lo he contado varias veces. Yo le dije: ¿me permites orar por tu niño? Claro, me dijo. El niño estaba parado en su asiento y voy y le pongo la mano y me dijo: quítate. No, que no hablaba, le dije. Años sin hablar, hermano. Lo llevaron a San Diego y no lo hicieron hablar. Y nomás le puse la mano por ahí y me dijo: quítate. ¿Qué ocupaba ese niño, hermano? Ocupaba una disciplina. No hablaba. ¿O es casualidad que nomás le puse la mano para orar, habló? Mucha gente busca por otros lados lo que solamente en Jesús lo puede encontrar. Y no lo recomiendan casi, ¿eh? Recomiendan al Mano Santa, recomiendan a la pastilla no sé qué, la milagrosa, y recomiendan al milagroso, al doctor, y te dicen, y no cobra muy caro, vale la pena. La gente busca su sanidad porque todos queremos sanidad. Nadie quiere estar en desnudez. Yo te voy a recomendar a uno, hermano, que no te cobra, no te hace esperar. No te has visto cuando, cómo está la gente cuando está esperando el doctor en las sillas ahí, con una cara de enfado. A ver a qué hora sale el doctor y me habla. Ese tú llegas y le dices: Señor, aquí estoy, sáname, por cuya herida, dice, fuiste sanado. Por eso yo hablo que este tema es tan sencillo, pero es tan difícil de que la gente lo crea, hermanos. En los cristianos hay mucha incredulidad en la sanidad. Hay mucha incredulidad. La gente en su mente batalla mucho para que Dios pueda obrar en ellos. La Biblia dice que Jesús fue a su pueblo, a Nazaret, y que fue en el único lugar que no pudo hacer muchos milagros, porque dice que la gente era incrédula, porque lo miraban y decían: ¿no es este Jesús el hijo del carpintero de José? ¿No están aquí sus hermanas? ¿No está aquí su madre? Y la gente lo empezó a relacionar con lo humano y dijo: pues este, ¿quién es? Y sabes que a veces nosotros a Jesús lo bajamos a un nivel humano también, y creemos que Él va a actuar en su humanidad con nosotros, cuando la Biblia dice que Él es Dios, que Él está por encima de todas las cosas y que en Él está toda la provisión para la vida de sus hijos. Si tú vas al libro de Éxodo, capítulo 15, verso 26, el pueblo de Israel recibió también la misma palabra que Jesús nos da a nosotros. Éxodo, capítulo 15. Cuando la Biblia fue escrita, hermanos, en los rollos, que ahora nosotros la vemos como una Biblia, había escribas que eran los que escribían las palabras de la ley o de los evangelios. Yo les he comentado que según la historia, cada vez que mencionaban o que iban a escribir el nombre de Dios, porque el nombre de Dios era impronunciable en su escritura, de hecho, uno de los 10 mandamientos es ese: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente a ninguno que tome su nombre en vano, dice la Biblia. Ahora, el nombre de Dios en los rollos no tenía vocales. Tú menciona cualquier nombre sin vocales, no vas a poder, hermanos. Lo que hace pronunciar un nombre es que tenga vocales, y el nombre de Dios en el original no tiene vocales. Por eso, ¿sabes por qué no tenía vocales? Porque para los judíos era tan sagrado que ni siquiera ellos se animaban a pronunciarlo, hermanos. Era algo totalmente sagrado el nombre de Dios. Por eso cuando lo empezaron a mencionar era con una forma Yahvé, decían. Pero en el original ni siquiera tiene la E. Pero de una manera tenían que enseñarlo. Por eso cuando Dios se da a conocer al pueblo de Israel y le dice a Moisés: ¿qué le voy a decir a Faraón cuando me pregunten quién me envió? Tú le vas a decir que yo soy, te envió. Nada más así. Yo soy, sí, nada más yo soy. Con ese nombre te vas a presentar y le vas a decir que Él es el que te envió. Ese nombre representa todo lo que Jesús y que lo que Dios es. Por eso en el Antiguo Testamento hay 7 nombres de Dios y en el Nuevo Testamento hay 7 nombres de yo soy, que son similares. Uno de los nombres de Dios es Jehová Rafa, que significa Jehová es nuestro sanador. Otro de los nombres de Dios es Jehová Jiré, que significa Jehová es nuestro proveedor. Y cada nombre representa uno de los pactos del Calvario. Así como Jesús dijo 7 yo sois en el Evangelio de San Juan: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy, dice, la vid verdadera. Y el último yo soy que dijo es: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y cada yo soy es uno de los nombres de Dios. Dice Éxodo 15:26: y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, ¿qué dice? Tu sanador. Quise hablar de este versículo porque Dios les dio una condición al pueblo de Israel, hermanos. Y le dijo: si oyeres e hicieres todo lo que dice este libro, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti. Pero como ninguno de nosotros hemos cumplido eso, hermanos, las enfermedades nos pasan también a nosotros. Las enfermedades llegan a nuestras vidas porque somos un cuerpo vulnerable. Nuestra vida, dice Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, enfermedad. Pero lo que hemos visto aquí, que a través del Señor Jesucristo, y dice aquí en Marcos 16:8, y pondrán sus manos sobre los enfermos, y ellos, ¿qué dice? Sanarán. La sanidad es una obra del Señor, no de los hombres. Y en la medida que nosotros podamos tener en cuenta eso en nuestro corazón y podamos acercarnos confiadamente, nosotros vamos a poder recibir la operación de los dones de sanidades. A través de la Biblia hay muchas historias de sanidad, hermanos, muchas, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Voy a tratar de, en resumen, darte tres maneras de cómo Dios ha traído la sanidad en la Biblia y cómo puede llegar a nosotros. La primera de ellas viene a través de la gracia de Dios. Ahí no involucra ni siquiera tu fe, hermanos, ni siquiera tu bondad. A lo mejor ni te has portado bien, ni siquiera tienes fe, y Dios en su misericordia y en su gracia nos sana, porque así ha operado el Señor en algunos casos. La Biblia dice que Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy y Él es el mismo siempre, hermanos. Tú puedes ver que la gente que Jesús sanó en los evangelios fue la gente que lo acusó delante de Poncio Pilato, hermanos. ¿Dónde estaban aquellos ciegos que sanó cuando dijeron: ¿a quién le suelto, a Pilato, a Barrabás o a Cristo? ¿Dónde estaba aquel ciego que Jesús sanó en el estanque de Siloé? ¿Dónde estaba Bartimeo que lo había sanado en el camino? ¿Dónde estaban aquellos hombres que lo llevaron a sus pies y que lo sanó a todos? De perdida por gratitud hubieran dicho a Cristo, pero ninguno de ellos dijo Cristo. Todos dijeron ¿qué? Barrabás. La gracia de Dios opera a pesar de nuestra incredulidad, a pesar de nuestra maldad. El favor de Dios puede llegar a la vida de los hombres, hermanos, porque la Biblia dice que el sol sale para los buenos, para los malos. Lucas 13, del 10 al 13, el Señor llega a un lugar a predicar y dice: enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día del reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años, hermanos, 18 años tenía espíritu de enfermedad. Aquí puedes ver que la enfermedad no todas son crónicas ni genéticas. Hay algunas que sí lo son, hermano, pero hay algunas que son espíritus de enfermedades. Y andaba encorvada, dice, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, ella ni siquiera le habló, ni siquiera pidió, pero dice que Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó y glorificaba a Dios. Si nosotros leemos la historia también de Mateo 14, vamos a mirar Mateo 14 del 13 al 14. Dice aquí en la historia: oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a todos los que de ellos estaban, ¿qué dice? Enfermos. En su compasión, en su misericordia, hermanos, Él toca nuestros cuerpos y nos sana. No es por tu remedio que estás sano muchas veces, hermano. A lo mejor tú crees eso. Dios en su misericordia, en su gracia, nos ha mantenido en salud, hermanos, porque todo lo que hacemos es para que nuestra vida estuviera bien descompensada en todas las áreas. Pero la misericordia de Dios es para siempre, dice la Biblia, y es nueva cada mañana. Y así es como en la Biblia vas a ver historias. Ahora, hay otras historias donde también viene la sanidad, por la fe en Dios. Veamos lo que dice Lucas del 7 del 1 al 10. También incluye la fe en Dios, hermanos. A veces hay gente que no tiene fe y Dios la sana, hermanos. Yo quisiera ser de ese grupo, porque a veces uno en su incredulidad, uno a veces tiene fe para muchas cosas, pero llega la enfermedad y uno lucha en su enfermedad. Dice Lucas 7 del 1 al 10. Después de que hubo terminado sus palabras, al pueblo que le oía entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edifica una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: hace esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado, ¿qué dice?, tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había sido enfermo. La fe mueve a Dios, hermanos. Hebreos 11:6 dice que el que se acerca a Dios, pero sin fe es imposible, dice, agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Tu fe puede operar, la fe puede operar. Hay historias cuando la mujer se le acercó y dice: si tocare tan solamente el borde de su manto, seré salva. Y cuando la mujer le tocó, dice que Jesús, conociendo que poder salió de él, la mujer fue sana de su azote. Y tú puedes ver muchas historias en la Biblia que la fe de las personas pudieron mover la mano de Dios para sanidad en ellos. No es la primera, por eso la puse en número dos, hermanos, porque para mí la número uno es la gracia de Dios. Porque aún muchas personas son incrédulas y no se van a morir por eso, hermanos. Dios en su gracia lo sana a muchas personas. Muchas personas aún están luchando por creer, como aquel padre que el Señor le dijo: ¿desde cuándo le sucede esto al niño? Desde pequeño, le dice, si puedes hacer algo, ayúdanos. Y el Señor le dice en Marcos 9:23: al que cree todo le es posible. ¿Y qué dijo el papá? Creo, ayuda mi incredulidad. Aún pidiendo ayuda somos incrédulos, hermanos. Aún cuando vamos a Jesús somos incrédulos. No se nos quita lo incrédulo. Y la fe trae sanidad. Y la número tres, que es la última, la oración de los ancianos o de los hombres que Dios ha puesto sobre tu vida. Santiago capítulo 5, del verso 14 al 15. No es la primera ni la segunda, es la final, hermanos. Y yo creo que Dios la pone al final, porque, o yo la quise poner al final con alevosía, porque el hombre no es el que tiene el poder para sanar, hermanos. No es el ser humano, no es la mano santa del hombre. ¿Está alguno enfermo entre vosotros?, dice en Santiago 5:14, ¿qué debe de hacer? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán, ¿qué dice?, perdonados. Yo no sé por cuánta gente he orado y ha sanado, hermanos. Yo creo que ha habido más del lado que no que del lado que sí. Sinceramente, yo así lo puedo ver. Sé que hay personas que, cuando yo he orado, algunas han sanado, y algunos en desgracia, hermanos, ponen la vista en los hombres. Y a veces a mí me ha llegado personas que me han buscado y me dicen: pastor, yo quiero que usted lo haga, porque usted, cuando oró, no sé por quién, sanó. Yo les he dicho: la verdad, hermanos, yo creo que eso no es la visión correcta de la sanidad. No es la persona la que va a sanar a nadie, ni es la fe de la persona, hermanos. Muchas veces ni siquiera la fe de uno sana a alguien, hermano. Porque muchas personas dicen: es que es tu fe. Primeramente es la gracia de Dios, hermano. Tú puedes tener mucha fe y oras por alguien y se enferma más todavía esa persona. No necesariamente es tu fe la que puede sanar a alguien. Y la desgracia de los hombres es que luego exaltan al hombre y ponen su mirada en los hombres y creen que los hombres son los que tienen el poder para sanar. Es por eso que hay muchos hombres que se atribuyen el don de sanidad. Y yo siempre he tratado de decir, es que el don de sanidad no es de nadie. Porque si tú tuvieras el don de sanidad, tú sanaras a todos. Yo siempre lo hago como los que leen las cartas, hermanos. A esa gente que dice que adivina el futuro o que te lee la mano. Yo siempre he dicho, si verdaderamente tuvieran poder, pudieran ellos ver cuál eres el número ganador de la lotería y ya se dejaran de cosas. Había un amigo mío que, un señor muy enojón, que por cierto una vez le llegó una gitana y le dijo, por 100 pesos te quito la sal. Y mi amigo le dijo, te voy a dar 500 y me quitas el azúcar, le dijo. Y se fue corriendo la señora bien enojada. Te doy 500 ahorita, le dijo, y quítame el azúcar, a ver si es cierto que hay mucho poder. Con eso los corren, hermano. A mí una vez me dijo, yo le aventé esa, le dije, te voy a dar 1000, pero quítame el azúcar y la lonja que traigo, le dije, a ver si es cierto que mucho poder tienes. Ay, no, que no sé qué. Pero la gente va y les da 100 pesos, a ver, léeme. Y luego más le dice, no, te vas a casar con un hombre rico. Y uy, sacan hasta el de 200. ¿Y qué más? Es que ya se está nublando, échale otro de 100 para poder ver bien. Y pon esa hierba en tu casa, y pon la herradura, y pon el elefante, y pon que la gasta la gente poniendo herraduras, poniendo ahí colores. Y digo, ¿cómo es posible que la gente no le crea a Dios? ¿Cuántos tienen elefantes, hermanos? ¿Cuántos traen el billete de $2 todavía en la cartera ahí, hermano? Es que la suerte, ahorita sácalo y rómpelo, hermanos, ahí, hombre, que esa es pura maldición. Es que aquí lo traigo y es el que me cuida. ¿Qué te va a cuidar, hombre? Superstición es lo que hay, no hay fe. Por eso la última que yo puse es la oración de los que Dios ha puesto en la iglesia para cuidar de ella, los ancianos. Pero lo primero es la gracia de Dios, hermano. La fe que tú tengas también puede operar y abre el cielo para ti. Esto es muy sencillo, hermanos. Quiero terminar así. No quiero hacerlo muy largo ni quiero quitar más lo que Dios quiere hacer en este momento, en la vida de cada uno de ustedes. Tienes deseo de que Dios te sane, hermanos. Hay una historia que a mí me gusta mucho en la Biblia. Está en el libro de Juan, en el capítulo 5. Dice que había un estanque donde había muchos enfermos. Y que la historia dice que cada vez que el agua venía un ángel de tiempo en tiempo y agitaba el agua, el estanque de Betesda se llamaba. Y cuando el ángel venía y agitaba el agua, cualquier enfermo que iba y tocaba el agua quedaba sano. Era la manera de sanar. En ese estanque había muchos enfermos. Dice la historia que había un hombre que tenía más de 38 años de enfermo. Y Jesús llegó y le hizo una pregunta: ¿quieres ser sano? Eso fue lo que le preguntó Jesús. Como que era una pregunta obvia. El hombre estaba ahí porque quería ser sano. Y tenía 38 años de enfermo. Yo creo que no quería más estar enfermo. Pero Jesús le hizo esa pregunta: ¿quieres ser sano? Y el hombre voltea y le dice: ¿cómo voy a ser sano? Si cuando viene el ángel y agita el agua, otro me gana y llega primero que yo. Pero Jesús no le preguntó todos sus problemas. Jesús nomás le dijo: ¿quieres ser sano? Yo sé que tú puedes decir, es que ya he tomado y hecho y deshecho. Lo que Jesús le pregunta a un enfermo siempre es: ¿quieres ser sano? Cuando Él se te presenta en tu vida, hermano, pues yo creo que uno tiene que decir: Señor, claro que quiero ser sano. Aquí está mi vida. Tócala y tómala. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Pedir a Dios la sanidad. Yo tengo muchos conocidos míos de la antigüedad. Muchos han muerto, hermanos, muchos. Anduvimos en el mismo tiempo, en la misma época. Y cada vez que me ven personas a mí que nos conocieron, me preguntan: Miguel, ¿no te has enfermado tú? Y me empiezan a ver como a ver si estoy. Pero no, le dije. es que fulano y sutano y sutano, y aquel ya está en un tratamiento, y aquel también, y el otro ya se murió. Algo que yo he creído, hermanos, es la sanidad de Dios. Y yo siempre lo he dicho aquí, el día que me muera es porque Dios así quiere, hermanos. Dios me va a llevar. Y yo sé que uno se puede cuidar y uno puede hacer algo por uno mismo, pero a final de cuentas yo puse por encima la gracia de Dios. La gracia de Dios es algo sobrenatural, que aún en la situación que hemos vivido, que para muchos es para que estuviéramos muertos, porque no nos hemos cuidado, porque hemos hecho cosas que no se deben, Dios en su misericordia ha puesto su mano en nosotros, hermano. De lo que más debe de temer un hombre es cuando Dios te suelte de su mano en ese sentido, que su gracia ya no esté en ti. Eso es lo que yo le tengo miedo, hermano. De todo lo demás, ni a mi esposa le tengo miedo, hermano. Nada. Yo lo que le tengo miedo es que Dios me diga: Miguel, hasta aquí llegó. Y que me diga por que ya no. Eso sí tiemblo, hermanos. Porque ahí sí ya. Una vez un profeta le dijo a uno de los hijos de David: si el hombre pecare contra el hombre, tiene esperanza, porque nomás restituye su pecado y lo arregla. Pero aquel que pecare contra Dios, dijo, aquel que pecare contra él, dice, tiene que arreglarse con Dios. ¿Y cómo le pagas a Dios? ¿Con qué le pagas al Señor tu situación? Si no lo hace Él, tú no vas a poder. Entonces vamos a orar para que Dios cubra esta iglesia de sanidad, y que Dios nos cubra de cualquier enfermedad, hermanos. Si hay enfermedad, vamos a orar que Dios venga a sanar los cuerpos enfermos. Si no hay enfermedad, vamos a orar que Dios nos cubra de toda enfermedad. Que el Señor tome nuestras vidas en sus manos. Somos de Él, para Él y por Él, hermanos. Entonces, ¿qué les parece si empezamos a orar ahí donde están sentados? Ahí quédense, vamos a empezar. Empiecen a orar. Empieza a pedir tu sanidad, hermanos. Si quieren pasar, Miguel, vengan para que me ayuden. ¿Dónde están los hermanos que me ayudan? Paco y Juan y César, vénganse por favor. ¿Dónde está César? Vente, Murillo, por favor. Vamos a empezar ahora. Empieza a orar ahí en tu lugar. Tú empieza a pedirle por tu sanidad al Señor. Si tú tienes una enfermedad, primero apela a la gracia de Dios. Primero al Señor. A Él, Él te va a sanar. Él es el que tiene el poder para sanar. No veas a las personas, porque ni uno de ellos, yo creo que hasta ellos están enfermos a lo mejor. Vénganse, hermanos, para acá. Hasta yo a veces me enfermo y yo no tengo ni poder para sanar, hermanos. Yo a veces me cuido hasta de que ni orar yo, porque luego quieren que yo lo haga. Es que el pastor es el que tiene el poder. Nadie tiene el poder aquí, hermano. Nadie. Es de Dios el poder. Él es el que sana. Una vez yo oré por un hombre muy rebelde allá en el campestre hace muchos años. Ese hombre nos hacía la vida imposible allá en el campestre. Francisco, vente, perdón. Nos hacía la vida imposible a nosotros. Y una vez él fue a la iglesia para un problema y oraron por sanidad. Y me acuerdo que yo estaba así como ellos para orar. Y da la casualidad que yo oré por él. La verdad yo ni supe, pero al tiempo ese hombre le decía a toda la gente que yo tenía un poder milagroso. Y casi me ponía velitas el hermano. Y le decía: no, es que ese muchacho, yo pasé y me tocó y se me quitó todo, dijo. Entonces la gente pues casi me hacían cita. Casi ya ponía un consultorio yo para orar por la gente. Pero no es cierto eso, ¿no? Porque ha habido gente que ha orado y no ha sanado. O sea, no es mi poder, porque yo no tengo el don de sanidad. O sea, yo digo que no lo tengo porque nadie lo tiene por sí. Opera cuando Dios quiere fluir. O sea, si ahorita sana a alguien, no va a decir: ah, aquí está el don de sanidad. Pues Dios lo tiene. Y si Dios quiere sanar a su pueblo, Dios va a operar así en sanidad. Y va a usar a los que estamos aquí y a los que Dios quiera usar en eso. Porque es un don, es un regalo. Eso es lo que es el don, los dones de sanidades.
Todas mis enfermedades.
Tú eres el que lo ha hecho, Señor. Si hay alguien que falta de oración, levante su mano ahí donde está, hermano. Los que están parados allá atrás para comer. Allá por atrás, por favor. Allá de aquel lado. Alguien más que falte. Allá atrás, mira, acá al lado donde está Jorge. Allá está un una hermana.
Por mi rebelión.
Acérquense con ellos, por favor. Vamos a orar. Acérquense para allá.
Y el castigo
en el nombre de
Jesús. Mi paz, sobre de su faz decidió llevar y cargar con mi pecado.
Señor, ha sanado y está sanando toda enfermedad. Él cubre y sana toda enfermedad.
Libre de mi angustia.
Sí, Señor Jesús. Él viene y quita toda enfermedad.
Libre para levantar
en nombre de Jesús
mis manos y entregarme a Dios en adoración.
Vamos a cantar este canto, aquí está la Filipina.
Su llaga, curado soy, libre de mi angustiado. Libre para levantar mis manos y entregarme a Dios en adoración. Ciertamente.
Vamos a ponernos de pie, hermanos, para cantar esta adoración. Y Dios va a está trayendo sanidad a tu pueblo en este momento.
Ciertamente. Aleluya, Padre.
Él las llevó en la cruz del Calvario.
Todas mis enfermedades, mis dolores lo sufrió. Pagó mis iniquidades. El herido fue por mi rebelión. Y el castigo de mi paz, sobre de su faz decidió llevar y cargar con mi pecado, y por su llaga curado soy.
César,
libre de mi angustiado. Libre para levantar mis manos y entregarme a Dios en adoración.